SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Me voy a la bailanta a tomarme unas cuantas. Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda.
Voy con los muchachos pero están medio lentos.
Muy buenas.
Porque haces como pajarito.
Es que yo lo bailo todo así, ¿sabes?
Haces un gorrión bailando.
Más o menos.
Moviendo las alas. ¿Propones esto como sintonía de la sección?
Sí, pero es que tengo muchas dudas, porque en la verbena, como son solo temazos,
ya,
yo te voy trayendo y tú vas decidiendo luego, si no, o sea...
Oye, de momento ya me parece bien esto de que cada semana suene un temazo.
Sí, a mí temazo me parece estupendo. Si, lo voy a bailar todo igual, eso sí, ¿sabes? Moviendo las alas.
Bueno, pues nada, estamos buscando el nuevo Bilbao este verano. Concepto Bilbao, este concepto Bilbao al centro del mundo, ¿no? Pues el nuevo Bilbao, es decir, el pueblo que tiene todo lo mejor. Pascual Donate sostiene que Pozo Hondo es la hostia. En todo.
Un poquito sí. Sí.
Un poquito mucho, ¿no? Recuérdanos las coordenadas de Pozo Hondo.
Mira, Pozo Hondo, 1.500 habitantes.
1.500, sí.
A 30 kilómetros al sur de Albacete. No tenemos ni playa, ni río, ni montañas nevadas, ni siglos de historia, ni un Guggenheim, y aún así defiendo que Pozo Hondo es el nuevo Bilbao.
Hay que ser atrevido, ¿eh?
Sí.
Hay que ser muy atrevido. Recuerdo que la semana pasada tú defendías... que el lugar de España en el que mejor se saluda a la gente, en el que hay un acercamiento así como más cariñoso, es Pozo Hondo. Pero es decir que Miguel de Daimiel
estuvo bien,
estuvo muy bien y nos hizo dudar. Y ya está, ¿añaden algo más o se quedan ahí?
Sí, sí, se añade el mote. Normalmente yo lo he oído mucho, ahora no tanto, follique.
Follique.
¡Ay, hey! ¡Follique! ¿Qué tal estás? ¿Y tu madre? Por aquí, por allá.
Bueno, pues así se saludan en Daimiel.
Estuvo sembrado.
Según nos contó este oyente, Miguel. Vale. Esto fue la semana pasada. Hoy defiendes que en Pozo Hondo tenéis el mejor dulce.
Eso es. La torta de manteca. La torta de manteca, y además en la sencillez está la felicidad. Mira, ingredientes básicos de la torta de manteca. Básicamente es masa de pan batida con azúcar y manteca de cerdo. Se extiende luego bien como si fuera una especie de mini pizza. Se deja luego fermentar unos minutillos. Y antes de meter la torta al horno, lo que tienes que hacer es espolvorear un buen puñado de azúcar por encima. Ni más ni menos, simplemente.
Ya está.
Solamente eso. Es un dulce además que tiene bastante punch, con un punch de fondo salado,
¿sí?,
aunque parezca mentira. La torta se puede comer sola, con chocolate, mojada en leche o vino. Los más valientes lo hacen incluso con anís cazalla. Y si le quitas el azúcar, hasta hay gente que le echa sobrasada, por ejemplo. Si la metes en una bolsa es tierna, si la dejas al aire puede ser más crujiente, o sea, dura, que también te la puedes comer. Se adapta a todo y a todos, y otros dulces pueden tener más fama, ¿no? No quiero apuntar a mis vecinos de La Roda, ¿no? Que tienen el Miguelito, que a mí me encanta.
Está rico.
Pero claro, un Miguelito no te lo puedes llevar a Marte. O sea, eso no aguanta el viaje.
No.
Una torta de manteca, te digo yo, que aguanta el viaje.
¿Qué me dices?
A Marte, ya te lo digo yo.
¿Qué hacen los astronautas que no se están llevando tortas de manteca?
Claro,
se
llevan comida de esa liofilizada y demás. No. Bolsas de tortas de manteca.
Eso no es comer. Comida liofilizada no es comer. 900-100-800. 900-100-800. Es el teléfono al que tienen que llamar para desmentir a Pascual. Y decirnos que dulce, dulce, el mejor dulce, el de su pueblo. Él defiende que la torta de manteca, por esto de la versatilidad,
claro,
dulces,
vale para todo, es sencillito, sí,
tierna,
no empalaga, sí, vale para todo, lo pueden mojar, lo
tiene todo,
comer
todo
sola,
no hay mejor dulce que ese. 900, 100, 800, ya les escuchamos. Y todos los lunes del verano, mientras buscamos el nuevo Bilbao, el grupo de lingüistas del proyecto COSER de la Universidad Autónoma de Madrid nos enseña cómo es el habla de los pueblos en España. Carlota de Benito. Bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias, Pedro, por acompañarnos. Ella es coautora del libro Como dicen en mi pueblo, el habla de los pueblos españoles. ¿Tú tienes pueblo?
No tengo pueblo.
No.
Yo soy más de Madrid que el Bucatán. Pero tengo un pueblo de adopción.
Hemos
negociado para esta sección.
Eso
de
también cuenta.
De adopción.
Siempre tenemos algo que no es en algún pueblo. ¿Qué pueblo es ese?
es Navahermosa, en los Montes de Toledo. Que bueno, ya digo, más o menos de adopción.
Más o menos de adopción. Bueno, algo de tu vida pasa por allá. ¿Y hay algún dulce allí?
Pues mira, yo dulces típicos no sé, pero a mí una cosa que recuerdo con absoluto cariño, teníamos al lado de la casa una granja de cabras,
sí,
y allí nuestra vecina hacía unas rosquillas, que a mí me encantan las rosquillas, pero estaba acostumbrada a las rosquillas ultraprocesadas que sí tomaba en Madrid, unas rosquillas enormes que esas también te las puedes llevar a muerte.
Qué bien, ¿sí? Buah,
buenísimas, seguro.
Grandes.
Supera todo el viaje.
O sea, rosquillas de kilo.
De kilo, sí, sí, sí.
De las que con una tienes para todo el día.
Con una, sí, o la semana.
O la semana, incluso, depende del apetito que tengas. Bueno, ¿de qué peculiaridad del habla vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar del género gramatical, del género de las palabras.
Vale. ¿Por qué?
Pues porque el género, que en español es así, el género gramatical, que es más o menos facilito,
sí,
tiene sus dificultades. Entonces, en español, para referirnos a las, vamos a decir, entidades sexuadas, o sea, personas o animales, está muy claro. Vale. Si son, vamos a decir, machos, para incluir, sí, pues tenemos el masculino, y si son hembras, pues tenemos el femenino. Y para las entidades no sexuadas tenemos también una regla muy facilita, que es que si acaban en O son masculinas y si acaban en A son femeninas. Y esto es una regla que se cumple casi casi siempre.
Vale.
Pero hay algunas palabras que no acaban ni en O ni en A. Uh-huh. Y ahí empiezan los problemas.
Uh-huh.
Si, por ejemplo, digo par, el par es masculino.
Ajá.
Si digo yugular, que acaba en AR también, es femenino.
Ajá.
Y si digo mar, ¿mar qué es? ¿Es el mar o la mar?
La mar, si eres poeta.
¿O pescador?
Solo la mar. Puedo.
Sí.
Claro, pero, o sea, más allá de la palabra, también depende de la zona, ¿no? Uh-huh. Para utilizar un género u otro.
Efectivamente. O sea, de algunas palabras tenemos esas diferencias dialectales.
Vale.
Por ejemplo, hablando de los Montes de Toledo, una palabra que puede ser femenina o masculino, pero que en Toledo y Ciudad Real es normalmente masculina, es dote.
Dote.
Dote, pues las riquezas materiales que se entregaban con la mujer en una boda, ¿no?
Ahí es el dote.
El dote.
Anda.
Sí, que también lo encontramos en masculino en otros sitios, ¿eh? Pero hay muchos sitios que no sabemos, porque más que usar dote, usan ajuar. Entonces no sabemos qué dirían, si dirían dote. Ajá,
claro, pero no tenéis localizado lugares donde el ajuar sea femenino. La ajuar,
no, no, eso no lo tenemos.
Vale,
eso
no, porque no existirá.
Pero podría ser.
Bueno, podría
efectivamente
ocurrir. Pues no te vayas muy lejos. Bueno, de hecho, quédate, porque tenemos que seguir hablando de palabras y de la manera en la que se utilizan las palabras y el género. El dote, mira, no he oído nunca lo del dote.
Pues
claro,
sí,
para mí la dote, siempre, ¿no? Oh, qué chulo, qué interesante. Bueno, hablamos de palabras y de dulces, de las dos cosas, a partir de ahora, en Hoy por Hoy. Seguimos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Yo no soy Enibia, soy tu bicochito, pero tengo todo lo que tiene Adelito. Que me pongan nena, sol que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Yo no soy Enibia, soy tu bicochito, pero tengo todo lo que tiene Adelito. Que me pongan nena, sol que me derrito.
En la búsqueda del nuevo Bilbao, que Pascual Donate sostiene que es Pozondo, esto ya va quedando claro.
Sí, ¿no?
Ya va quedando claro, ya va quedando claro. Hoy hablamos de dulces. ¿La torta de manteca?
La torta de manteca es el mejor dulce del mundo mundial,
ya
sin
está,
duda.
Ya está, no hay discusión. Y Pascual no va a admitir que nadie que le lleve la contraria. Pero nosotros sí. 900-100-800. 900-100-800. Nos llaman y nos cuentan que no, que el mejor dulce es el de su pueblo. Nos han llamado César desde Madrid. Hola, César, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues vamos a discutirle a Pascual.
Venga, César, dispara.
¿O no? ¿No lo discutimos?
Hombre, discutir poco, vamos a discutir. Yo es que mi opinión va a ser sesgada, claro.
¿Por qué? ¿Por qué?
Hombre, porque yo soy, tanto yo como la madre de mis hijos somos de ese pueblo.
Entonces, ¿qué me dices?
Madre mía.
Pero bueno. Pero
así de primera no había caído, ¿eh?
Pozo Hondo está repartido por el mundo. O sea, que tú eres de Pozo Hondo, César.
Sí, sí.
Mm.
Sí, sí.
Y entonces tú, claro.
Accidentalmente, pero sí.
Todos somos accidentalmente de algún sitio. Y entonces tú sostienes que esa torta de manteca, efectivamente, en la leche.
Sí, bueno, yo en cuanto lo he oído, pues me ha hecho gracia, porque es que yo cada vez que voy allí, las pocas veces que voy, últimamente voy poco, pues siempre que digo a mis hijos, bueno, ¿queréis que os haga algo? Y siempre mis hijos, sobre todo el segundo, dice, sí, a mí tráeme tortas de Severino.
Claro. Espera, espera, espera.
Sí, sí, es que esto hay que aclararlo, claro, Severino era mi padre.
Empieza a haber algo turbio
claro,
por aquí.
Vale, sí, 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 sí.
Ah.
Es que claro, yo vengo de familia de panaderos.
Claro. Ah, o sea, que estabas defendiendo que lo que hacía tu familia, o lo que hace tu familia...
Que lo mejor, bueno, la torta de manteca no es exclusivo de Pozo Hondo, o sea, los hacen muchos pueblos de La Mancha, pero claro, yo defiendo esa.
O sea que, César, la mejor torta de manteca es la de que hace la familia de Pascual.
La de la Catia, sí, sí, la de Severino, de toda la vida.
Ah.
Gracias, César. Gracias, vale, César, por este apoyo. Sí, vale, sí, sí. Vale. Además, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente, muchas generaciones se han criado con una torta de manteca.
Claro.
Y por eso así hemos salido, claro, de hermosos, claro, y guapos, ¿no,
César? Me dice Marcos que esta mañana tiene pinta, esto huele muy mal.
Yo digo eso. Yo cada vez que le pregunto a mis hijos qué queréis que os traigan, ellos siempre me dicen torta de Severino. Bueno. Además de guarreta y otras cosas que hay, porque por donde hay más dulces.
La guarreta, para que sepas, es chistorra, eso es salado.
Ah, ¿no? Vale, vale, vale. Guarreta.
Guarreta, guarreta, sí.
Ah. Oye, ¿y a ti te gustan, César, esas tortas de manteca?
A mí mucho, sí.
Sí, vale, vale.
Sí, pero
vale.
Vamos, es que en Boston hay muchos dulces claro, típicos.
Yo he elegido ese, claro, hay suspiros, hay mantecaos, pastelillo de cabello de ángel. Bueno, es un sinfín de variedades, pero yo he elegido la torta de manteca por su versatilidad.
Bueno, 900, 100, 800, nos llaman y enseguida hablamos de más dulce, porque de momento el oyente que ha entrado nos confirma
claro,
no, nos confirma la teoría de Pascual. Y no hemos venido a eso, hemos venido a discutir tus teorías. Bueno, Carlota, que estábamos hablando con Carlota de Benito, de la manera en la que hablamos en los pueblos, en este país, hoy estamos hablando del género. Oye, Carlota, ¿por qué en algunos lugares, no sé si en muchos o en pocos, ya que estamos en la radio, la radio, ¿por qué en algunos lugares se les llama la arradio?
Pues eso me encanta, porque más que llamarlo la arradio, lo llaman el arradio.
El arradio.
Claro, porque ¿te acuerdas que te he dicho que normalmente las palabras que acaban en o son masculinas?
Sí.
Pues es que radio es una palabra que acaba en o.
Claro.
¿Por qué es femenina? Pues es femenina porque está acortando una femenina, radiodifusión. Entonces mucha gente que no la ha visto escrita, cuando oye, cómprame una radio, pues en vez de entender cómprame una radio, entiende una cosa más lógica, que es cómprame un a radio.
Vale,
entonces,
vale,
para que vaya en masculino tenemos que añadirle esa adelante.
Ajá.
Porque viene del artículo.
¿Y esto va por zonas o es algo más o menos extendido?
Pues está muy extendido, pero lo vemos sobre todo en el sur.
¿En el sur?
Pero lo podemos ver en cualquier sitio. Nos pasa lo mismo con a moto,
sí,
o
sí,
a foto.
Ah, te iba a preguntar por moto.
En mi pueblo siguen montando en a moto.
En a moto.
En a moto.
Claro,
en
a moto.
Ah, y lo de hazme una a foto.
Claro, hazme un a foto.
Un a foto.
Claro.
Qué curioso. ¿La calor o el calor?
La calor o el calor, pues esa sí que es una pregunta que no tiene respuesta, yeah, porque las dos pueden ser. Pero es también una palabra interesante porque la calor, bueno, en España decimos normalmente el calor en las ciudades, pero en los pueblos de prácticamente toda España podemos encontrar la calor, no está restringido a un sitio concreto. Pero en cambio hay otros sustantivos que acaban en or, parece, pues como olor, color, que también pueden ser femeninos, la olor, la color, pero esos solamente los encontramos femeninos en la zona, lo que llamamos el español oriental, que es Aragón, el interior de Valencia, Guadalajara, Cuenca.
¿Cuáles? Recuérdalos.
La color, la olor, la frescor, ahora no se me ocurrirá más,
ya.
Todos esos que acaban en or, allí es más fácil que sean femeninos, mientras que la calor lo podemos encontrar femenino en cualquier sitio.
A mí, fíjate, lo de la color sí que me suena haberlo oído, lo de la olor no tanto.
Lo de la olor no tanto. También te puede haber sonado la color porque son usos que esos usos femeninos estaban ya en el español clásico. Entonces, si eres una persona leída, pues
claro,
lo has podido leer en...
Bueno, y español clásico tampoco te creas que leo todos los días. Depende, alguna semana.
De vez en cuando.
Claro, ningún cambio de género es por capricho.
Bueno, puede serlo y puede no serlo, ¿no? Por eso, pues lo de dote, el dote, la dote, ahí es más o menos por capricho.
Ajá.
Pero hay casos en los que el género parece estar dándonos un significado distinto. O sea, hemos dicho masculino, femenino, para las entidades sexuadas nos hablan del sexo biológico, pero para las entidades asexuadas a veces el género nos puede hablar de otras cosas, como por ejemplo diferencias de tamaño. Barco, barca,
vale,
no son del mismo tamaño, ¿no?
Ajá.
Pero son más o menos la misma cosa, una masculina, otra femenina, y la diferencia es de tamaño. Parecido está el caso de cesto, cesta, huerto, huerta, que tienen eso, como unas sutiles diferencias de tamaño. A veces la diferencia no es tamaño, sino el objeto, como el leño, y luego la colectividad, leña. Leño, leña, madero, madera, también tenemos ahí el mismo caso.
En mi pueblo, por ejemplo, yo he escuchado mucho una gradación que yo digo, yo sería la risca, que sería una pedrecita pequeña, risco cuando ya la cosa es más importante, y riscazo cuando ya va la cosa mayor, es que te mete un riscazo. O sea, eso...
Claro, y cuando le metes el aumentativo riscazo, pues ya se convierte en un
tortazo. Pero decimos risca y risco.
Risca
para...
y risco.
Sí, sí.
Es bonito también porque a veces no está claro que el femenino siempre sea más pequeño o más grande, sino que depende un poco de la palabra o del lugar, el femenino o el masculino pueden estar asociados al tamaño mayor o al tamaño menor.
Claro, qué interesante. Los árboles.
Los árboles.
Los árboles y los frutos de los árboles.
Los árboles y los frutos de los árboles. Pues dos cosas quiero decir de los árboles. La cuestión del fruto, esa es muy bonita, porque tenemos esa alternancia también masculino-femenino, en el que la fruta muchas veces es femenina, ¿no? Manzana, naranja...
Pera.
Sí, pero pera ahí nos cambia un poco, pero manzana
no
y...
he dicho nada. Me callo.
Manzana y naranja, por ejemplo, ¿cómo es el árbol? Manzano, naranjo.
Vale.
O sea, simplemente parece que hay un cambio de género. Aunque en realidad este cambio de género va aparejado a un cambio léxico de importancia. O sea, barco y barca son la misma cosa. Tú puedes decir, uy, mira qué barca, y que alguien te diga, no, eso es un barco.
Yeah.
Pero no puedes decir, uy, mira qué naranja, y que te digan, eso es un naranjo. Son dos cosas muy distintas. Y lo que pasa es que eso, pues a veces los árboles los hacemos con sufijos, pera, peral, y esos sufijos tienen, el género también puede ser variable, porque de limón, limonero, pero de higo, higuera. Sí. Uh-huh. O sea, que hay el femenino y el masculino. Lo que tenemos esa regularidad es cuando solo hay un cambio de terminación.
Es que es muy complicado hablar bien.
Es muy complicado. ¿Puedo decir la otra cosa de los árboles?
Sí, claro,
es
lo que quieras. Sí, sí.
No, es que hay una cosa que es muy bonita y que aquí quería yo pedir también colaboración a los oyentes.
Venga.
Porque es una cosa que está poco estudiada y poco descrita, pero parece que en algunos pueblos de Castilla se utiliza el femenino para hablar de árboles que son más grandes y significativos. Y esto lo usaba mucho Delibes en algunas novelas. Por ejemplo, el olmo. Pero la olma de un pueblo que está en la plaza, que es un ejemplar especialmente voluminoso y significativo. Y esto, como digo, está muy poco descrito, pero lo que yo he visto en aparte de artículos científicos que suelen hablar de árboles, y lo dicen nogal, nogala, olmo, olma, enebro, enebra, hay un habitante de un pueblo que se llama Campo Redondo, en Valladolid, uh-huh, que está muy enfadado cada vez que en la radio decimos esto, porque sostiene que no lo hacen solo con árboles, que utilizan el femenino con otro tipo de elementos. Entonces, si pescas y vas al arroyo y pescas un pez, que es también una hermosura de pez, dirías, vaya peza. Es un habitante de Campo Redondo que se llama Gaudencio Busto Pastor. Y yo lo que quería saber es si en el pueblo, en los pueblos de Castilla utilizan el femenino para esto, para referirse a cosas
grandes,
grandes, especiales o significativas.
Vale.
Y hemos hecho una encuesta.
Ah, vale, es decir, ¿cómo queréis saberlo? ¿Cómo vais a recoger las respuestas?
Pues hemos puesto una encuesta en nuestra página web, que la pueden encontrar si buscan Corpus Rural o Corpus Koser en Google, la van a encontrar enseguida, es corpusrural.es, y allí pueden pinchar y contestar a dos preguntitas sobre algunas de las cosas que hemos hablado.
Bueno, habitantes de Castilla.
O de cualquier sitio.
O no, de cualquier sitio. Pero como has mencionado Castilla, además es que queda bien.
Sí,
o sea,
es verdad.
Queda como muy contundente, ¿no? Decir a las 11 y 21, decir, habitantes de Castilla. Vayan a corpusrural.es y respondan a esta encuesta, ¿vale?
Por favor.
Para ver si ese femenino se utiliza para mencionar, por ejemplo, un árbol más grande, un espécimen especialmente significativo.
Eso es.
¿No? Qué interesante. Bueno, corpusrural.es. La semana que viene os tendréis que contar si va respondiendo bastante a la encuesta. Pero volvamos al origen de esta conversación.
Venga, ahí estamos.
Esa torta de manteca, el mejor dulce de todos los pueblos de España. A ver con qué te responden. Xavi de Alberic. Hola, Xavi, muy buenos días. Xavi está comiéndose el dulce de su pueblo. Hola, Xavi. No. Victoria de Barcelona. Hola, Victoria. Tampoco.
Al final se va a quedar. Voy a ganar por incomparecencia.
Voy a ganar por incomparecencia. Habrán caído los teléfonos. Voy a probar con Loli de Écija. Hola, Loli.
Hola, buenos días.
Ah, bueno, vale, la tercera. Hola, Loli, buenos días. Qué alegría escucharte.
¿Qué tal?
Bueno.
Mira, ante nada decirte que encantada y un placer volverte a escuchar.
Muchas gracias, Loli. Para mí es un placer también estar aquí con ustedes otro verano. Que, bueno, no sé, díganos por qué el dulce de
pues mira,
su pueblo es mejor.
Te cuento, para empezar a decirle a Donate que la torta de manteca aquí en Écija es tostada. Salada.
Ah, bien, buen nombre.
Y
sí,
suele ser una merienda muy típica de los niños, que está buenísima, mojadita en el colacao, calentito, y en invierno queda estupendamente. Pero como dulces estrella aquí es complicado decirlo, porque tenemos varios. Te podría decir, por ejemplo, los bizcochos marroquíes, que son unos bizcochos hechos en convento, que Écija fue una ciudad conventual en la época de los descubrimientos, entonces tenemos muchísimos conventos, aunque lamentablemente algunos ya están cerrados por la falta de monjas. Y después, si pasamos a dulces así más populares, menos refinados, pues te puedo hablar de la cuña, que tenemos dos obradores aquí, que son el de la Conchi y el de Ernesto, que también se disputan la fama del famosísimo mollete. Y bueno, la cuña está buenísima, es como un bollo, tiene forma redonda, después se divide en cuñas, ¿no? Uh-huh. Y lleva crema pastelera por encima y chocolate. Mm, o sea, perdón, crema pastelera por dentro y chocolate por encima.
Ay, ay, ay,
y digamos que también otro que entraría en disputa sería el martinito. El martinito es como un pequeño bizcocho doble con cremita por dentro y recubierto de chocolate, también muy, muy famoso entre los más pequeños y los no tan pequeños, la verdad.
Ya. Yo es que te voy a hacer una cosa, Pascual. ¿Dónde está el chocolate? Yo gana. Sí,
pero es que la torta de manteca luego tú se la puedes añadir más adelante. Es que, claro, pero sí, a ver, que estos dulces suenan genial. Y además sonaba de fondo el pajarito y con ventos.
Loli, ¿sigues por ahí?
Dime. Sí, aquí estoy.
¿Qué pajarito suena por ahí?
Pues ni idea, la verdad.
Ah, no es tuyo. Igual uno dice, mira, Pepe, que
es mi canal. También medio.
Estoy aquí en la sombrita hoy, que hace un día fresquito. Algo muy raro aquí en Écija.
Ya, bueno, gracias, Loli. Yo digo, a lo mejor es su pajarito que la acompaña todos los días y nos está saludando, ¿no? Un saludo a los oyentes de la SER, en mi idioma pajarito. María desde Madrid. María, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿de qué dulce nos quiere hablar usted que gana a la torta de manteca de Pozo Hondo?
Sí, yo le quiero hacer la competición a Venga. Competir con...
Sí, claro. Estoy aquí dispuesto a recibir.
La torta de Pozo Rubio. Vale. Las hojaldras de Mari Carmen. Antes su padre, Manolo, que las hacía fenomenal. Y ahora, pues, Mari Carmen y su descendencia.
Pero, a ver, o sea, cuando
un
dice...
competidor fuerte.
La hojaldra no es un hojaldre.
Sí.
Ah, o sea, es un hojaldre. Vale.
Sí, pero es que en realidad es una torta de manteca. Pero allí en el pueblo las hemos llamado siempre así.
Ah, que llega a ser también una torta de manteca. Es que al final va a ser el dulce
universal.
El que va a sobrevivir al holocausto nuclear.
Me has puesto ahí el reto.
Has mencionado Pozo Rubio.
Quiero decir alto y claro porque son buenísimas las tortas de Mari Carmen. Así es que hay que ir a Pozo Rubio y comprar las hojaldras.
Pero díganos dónde está Pozo Rubio.
En Cuenca.
En Cuenca.
Al lado de cerca de por la comarca de Tarancón.
Vale, perfecto. Pues gracias, sí,
pero
María.
Qué maravilla, ¿no? Hemos unido los dulces y el cambio de género con hojaldra. Yo creo que esto va ganando.
María no lo ha visto, pero cuando ha dicho la hojaldra, Carlota ha dicho, anda, sí. Mira, ha puesto ojos de... Uy, mira, aquí hay un femenino para algo que suele ser un masculino. Vamos a volver a intentar a Victoria desde Barcelona. Hola, Victoria.
Hola, buen día.
Ahora sí escuchamos. Buen día, hola. Victoria. A ver, ¿de qué dulce nos quiere hablar?
Pues yo voy a hablar del hojaldre propiamente dicho.
Bien.
O sea, no me valen las tortas o la hojaldra.
Vaya, empieza fuerte, ¿eh?
Sí. Vivo en Barcelona, pero soy cántabra.
Vale.
Y soy de Torrelavega, ¿vale? Mm. El mejor hojaldre de España, y constatado, se hace en Torrelavega, ¿vale? El más famoso son unas barritas que se llaman polcas,
sí,
que son de finísimas láminas de hojaldre, como si fuera una milhoja. Por encima llevan un glaseado, sí, y son lo único que son súper delicadas, muy difíciles de viajar. Si vas en coche, perfecto, porque las acomodas. Yo intenté traerlas en avión y entre llegaron destrozadas.
Vale, pues aquí siento decir, o sea, hasta ahora estabas casi me convences, pero siento decir que en el momento que ha dicho que se destrozan muy...
No van a la luna. Como la torta de manteca que puede ir a la estación
especial. Además, la torta de manteca la puedes utilizar como un frisbee, puedes jugar también, la puedes lanzar.
Bueno, gracias, Victoria desde Barcelona. Una llamada más. María Dolores desde Lorca. María Dolores, buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿qué dulce defiende usted?
Yo defiendo la milhoja lorquina, no hay otra en el mundo entero.
Así por supuesto, por
es
supuesto.
Que no la hay. Es que el que viene y la prueba repite. Y vienen en verano de todos los puntos de España que pasan por Lorca a recoger milhojas de Fenó.
¿Cómo son?
Todo artesanal.
¿Cómo son esas milhojas?
Esa milhoja lleva una plancha de hojaldre.
Sí.
Una plancha de crema pastelera, casera. Otra pasta de hojaldre, merengue y otra vez hojaldre y encima azúcar glass.
Madre mía.
Y dejadito. Además, el mejor hojaldre que se hace en Lorca, un hojaldre fino probado por pasteleros, por gente que se ha llevado premio.
Bueno, pues gracias, María Dolores. Estamos viendo que el hojaldre es transversal,
sí,
¿no? Es transversal. En la geografía hasta se está sonando otra vez el estómago, sí. Hoy, desde luego, yo ahora es que me quedo con ganas.
Este milhojas tenía muy buena pinta, ¿eh? Tenía muy buena pinta, pero
yo creo
que nos quedamos con la torta manteca o qué, ¿o no?
Yo lo de la hojaldra esta de chocolate,
pero a la torta manteca le podemos también echar un baño de chocolate antes de meterla al horno.
Que elija Carlota.
A mí es que me ha parecido muy tentador lo de ponerle sobrasada a la torta manteca.
Bueno,
¿Gano o no? ¿Me das un punto? Porque la semana pasada ya perdí.
Te voy a dar un punto.
Bien.
Pero te voy a dar un punto, ¿sabes por qué? Porque me has convencido con esto de que pueden ir a Marte. Las tortas,
claro, es que ya te digo yo que sí. Te voy a traer con la semana que viene un paquete. ¿O qué?
Trae,
sí.
Es verdad. Que esto lo tenía que haber
traído. Claro, es que, se me olvidó, ¿sabes? Con la verbena se me olvidó.
Ya, se te hizo. De la noche
se me nubló la vista.
La noche te confundió. Bueno, pues oye, gracias, Carlota.
A vosotros. Gracias.
Recuerden esa encuesta abierta en corpusrural.es.
Justamente.
Para que nos cuenten si efectivamente ustedes conocen o practican esto de utilizar el femenino, ¿no? Para designar un ejemplar grande.
Eso es. También preguntamos por el género de dote, por si dicen la o el dote. Así que...
También pregunta por eso. Vale, corpusrural.es. Vayan ahí, respondan a la encuesta y la semana que viene nos cuentan. Gracias, Carlota.
Muchas gracias, Pascual.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.